En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Víctor Nieva en la parte técnica, que se ha abonado a hacer este programa cada semana, en el que pues hablaremos, como no, de lo que ha sido la primera prueba de Premier Padel en España sin World Padel Tour, en la nueva era, en P2 en Sevilla, que el público respondió, y si el juego o no lo hizo, ahora lo contarán nuestros compañeros con ese triunfo de Bea y Delphi y de Ale Galán y de Fede Chingoto, los mismos que triunfaron, por ejemplo, en el anterior P2 de Bélgica. Así que, como hoy tenemos un poquito menos de tiempo, vamos ya con la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Pues esperando a ver por dónde o qué nos cuentas de lo más destacado, supongo, de la prueba de Sevilla, del P2.
Bueno, yo creo que para mí un titular sería Sevilla marca el camino, ¿no? Sevilla marcó el camino de Premier Padel, de donde hay que montar los torneos en España y que donde tiene que haber más torneos del circuito internacional, que es en España, porque se asegura un lleno absoluto. Creo que el público, no solo sevillano sino español, porque fueron de todas las partes de España a ver a la Cartuja, respondió de una forma espléndida. La imagen que se vio en redes sociales fue espectacular, con la cancha principal llena, el estadio lleno, y me recordaba mucho al Zoom, al dron que hacen muchas veces en otras pistas, sobre todo en outdoor en Valladolid, cuando se ve la pista totalmente llena. Y creo que es una imagen que se tiene que hacer valer y pensar mucho Premier Padel, para que España no solo tenga cuatro torneos y menos dos P2, o un P2 como Sevilla, que con 8.000 personas creo que dio la talla, dejó el nivel muy muy alto. Y respecto al juego, pues qué decir, la consagración de Chingoto y Ale Galán, que llevan tres finales y dos victorias, y sobre todo creo que la consagración y el decir aquí estoy yo, de Bea y Delphi, con tres triunfos consecutivos y con un juego realmente extraordinario por parte de Delphi Brea, que creo que se está elevando, está subiendo mucho el nivel, y creo que es una de las mejores, por no decir ahora mismo la mejor jugadora del mundo, o al menos la mejor derecha en competencia con Paula José María. Yo creo que la semifinal que hicieron contra Alejandra Salazar y Tamara Icardo fue realmente espectacular. Yo estaba buscando remontadas históricas en el pádel y no he encontrado ninguna con el 5-0. He encontrado remontadas con 5-1, he encontrado remontadas con 6-0 en un tiebreak, pero con 5-0 y 15-0 no he encontrado ninguna. Entonces yo creo que eso dice mucho de esta pareja, de este equipo, y sobre todo encumbrar de nuevo a Jorge Martínez como el mejor entrenador del mundo, en el cual lleva de nuevo a dos de sus parejas a finales en dos torneos seguidos. Y sobre todo, pues algo que creo que se vio en redes sociales y que lo oí mucho, ¿no? Que la alegría de todos es la alegría de uno, que la alegría de Chingoto es la alegría de todos, porque creemos que es un chaval que se merece todo lo que le está pasando, que en solo 10 días ha ganado los mismos torneos que en 8 años como profesional, y creo que la alegría de Chingoto y la sonrisa de él es la alegría del pádel y la alegría de todos los jugadores. Y nada, ahora supuestamente no, el próximo lunes empieza la nueva liga, la nueva etapa sudamericana con Asunción, con Mar de Plata y con Chile, que esperemos y deseamos que también sea un absoluto éxito por parte del público sudamericano, que tiene también mucha hambre. Creo que también va a dejar alguna señal a Premier Padel de dónde hay que hacer los torneos, independientemente de que se hable tanto de la globalización del pádel, que está muy bien, pero hay que centrarse y en alimentar o sobrealimentar o retroalimentarse también de donde hay buen pádel, que es en estos países, y donde el público se sabe que va a responder bien.
Pues perfecto, ahora lo debatimos.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y con lo que ha comentado Iván, da para hablar y no solo de lo que ha sido la parte deportiva, sino de pues lo que también se ha comentado en redes en las últimas horas y que Nacho García en su Padel Erter también titulaba así, que Sevilla le lava la cara a Premier Padel. Nos queda el debate de si hace falta o no más torneos en nuestro país, aunque ya el calendario aparentemente está más que cerrado para esta temporada y los resultados, el público, yo creo que la organización han estado por encima del resto de torneos que llevamos hasta ahora dentro de la temporada. Te mencionaba Nacho García, Padelazo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Alberto Bote, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Y sí, Iván Hernández. Está un poco el debate ahí, al margen de lo deportivo, que luego hablaremos, Nacho.
Bueno, el debate en torno a la internacionalización del pádel, yo creo que está abierto, en el sentido de que es evidente que el pádel se expande por el mundo. La cuestión está en ver de qué forma, de qué manera y a través de qué decisiones. Partimos de la base de que al pádel no se debe jugar solo en España, no se juega solo en España y los torneos no deben ser mayoritariamente en España. Yo entiendo eso. Ahora bien, una cosa es un extremo como ese y la otra es despoblar de torneos la península cuando tienes un resultado como el que has visto en Sevilla o como el que probablemente verás en Málaga en unas semanas o como el que verás en Madrid, que ya hemos visto en ediciones anteriores, o el máster final en Cataluña este año con Premier Padel, como hemos visto anteriormente con World Padel Tour. Bueno, yo creo que el debate es interesante porque de alguna manera no es tanto el debate no está en si el pádel debe abrirse a nuevos territorios e ir a países diferentes, que eso yo creo que evidentemente todo el mundo lo tiene claro. La cuestión está de qué manera, si hay que forzarlo, si hay que acelerarlo de una forma tan evidente como lo está haciendo Premier Padel y la FIP, a costa de renunciar a plazas que son una auténtica garantía de en cuanto a retorno en imagen, por ejemplo, como hemos visto Sevilla. Ese creo que va por ahí un poco el debate. Entonces yo, en mi opinión, creo que Premier y la FIP han optado por ese camino, por esa aceleración. No tengo tan claro que las decisiones que han tomado de despoblar España de torneos profesionales se deban exclusivamente a la internacionalización del pádel. Creo que hay otros intereses detrás. Y bueno, ese es un poco el foco que podríamos tener de lo de Sevilla. Pero bueno, en cualquier caso, el debate es de fondo. Lo que está en primer plano, evidentemente, es el aspecto deportivo con pues esas victorias que sí hemos tenido y esos resultados que ha tenido y luego evidentemente la espectacular reentrada e imagen que ha ofrecido este P2 en Sevilla, un P2, por cierto, categoría menor de Premier Padel con un resultado así, ¿eh?
Uh-huh. Ahora lo veremos, aunque yo me parece que, además lo apuntaba la semana pasada, que yo creo que al aficionado no distingue si es P2, P1, si es Major, lo que le interesa es, bueno, jugadores evidentemente premios, otras atenciones, sí, pero yo creo que el aficionado que lo va a ver por YouTube, que lo va a ver por Red Bull, que lo va a ver por Movistar, que también se pudo ver la final por Movistar, pues le da igual, lo que quiere ver es pádel los jugadores y en un horario que a lo mejor cuando está en Iberoamérica o en otros sitios, pues no lo tiene. Pero yo ahí también opino un poco en el que el sentido de la internacionalización sí se tiene que hacer así. Si queremos ir sembrando, me parece a mí, con la salvedad de que a lo mejor en vez de cuatro, pues con un par de torneitos más en España se hubiera calmado el hambre de pádel. No sé, Alberto.
El debate, como decía Nacho, es de fondo. Y creo que hay que saber separar si España merece tener más pruebas, que creo que sí, y si la internacionalización es coherente o es consecuente. Y creo que también, si nos atenemos al calendario los dos primeros años de Premier Padel, España contaba con tan solo una prueba, con lo cual proporcionalmente es coherente por parte de la propuesta de Premier Padel. Eso quita el hecho de que evidentemente hay plazas como Valladolid, Valencia, alguna más en la zona norte de España que tendrían cabida. Creo que es palmario, que serían pruebas de un éxito rotundo. Pero tampoco podemos obviar que en el planning inicial de Premier Padel al menos había una prueba más. Así lo publiqué yo en su momento en Mundo Deportivo, y fue la reducción del número de pruebas en el calendario y de las que computaban para el ranking lo que hizo que se cayera esa quinta prueba del año, que estaba entre precisamente Valencia, Valladolid y Bilbao. Estamos en un recorrido, estamos en un camino y transitamos una etapa en la que evidentemente pues hay que hacer ajustes. Nos pasó con Vuelta del Tour. Hemos visto imágenes parecidas en Vuelta del Tour los primeros años, cuando se ha visitado Suecia, Francia y otro tipo de escenarios que en el momento nos chirriaban. Yo creo que la internacionalización es fundamental en este deporte, pero creo que no tiene que entrar en conflicto con que España siga siendo capital para desarrollar según qué escenarios. Y soy consciente porque, evidentemente, al haber estado en Sevilla, es un tema que se ha hablado y Premier Padel no tiene tapujos en hablar de ello, que saben que España tiene que tener un mayor peso y están también trabajando ya en ello. Y al final también el promotor local, en este caso, que es Octagon, Premier Padel España, pues su trabajo en definitiva será también importante para que tenga España más pruebas o no. En lugar de poner la lupa sobre la parte crítica, que la crítica en positivo siempre es constructiva, yo lo que creo es que tenemos que quedarnos con la parte positiva que tenemos, y es hemos vivido el primer gran torneo del año de Premier Padel, ha sido en España, ha sido en Sevilla, creo que la organización ha sido muy buena del torneo y creo que este tipo de lecturas van a ayudar más a que estemos más cerca de donde queremos estar, que es con un deporte más global, donde España siga teniendo más fuerza. Y creo que ahí estamos todos. Luego, evidentemente, podemos cada uno tener un poco nuestros matices, pero más o menos creo que todos coincidimos.
Iván.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estamos hablando hoy de que Sevilla pues dio un golpe encima de la mesa. El único pero que podemos poner, y también apuntando a la newsletter de Nacho, es el tema de la insistencia, a lo mejor, de Premier Padel, de hacer el outdoor y de controlar el tema de la lluvia. Hasta las estadísticas sacó Nacho García Peruero en su newsletter de que los últimos 5 años, 3 había llovido en estas fechas en Sevilla, ¿no? Entonces eso también hubo un poquito de problema en las rondas previas, en el martes y el miércoles, sobre todo el miércoles con la lluvia, que los partidos terminaron a altas horas de la madrugada, haciéndome recordar a jornadas de Valladolid o de Barcelona con la humedad, que los partidos terminaban a la 1, 1:30 y 2, incluso 2 de la mañana. Y sobre todo, volviendo a insistir el tema de los jugadores, ¿no? Hubo jugadoras como Marta Caparrós y Barrero que se quejaban que no podían jugar en ese partido porque no hacían más que resbalarse y caerse contra Jimena Alonso y Noa Cánovas, y ahí Premier Padel le daba igual. No, hay que seguir jugando. Entraban dos minutos los sopladores de viento, como a secar un poquito la zona que dicen los jugadores, y volver a jugar. Yo creo que se tienen que volver otra vez a sentar un poquito en la mesa jugadores y jugadoras para prevenir esas cosas, igual que con el exceso de calor, también con la humedad, que no haya problemas. Gracias a Dios no hubo ninguna lesión, y yo creo que esas cosas hay que mejorarlas, tanto a nivel internacional y sobre todo pues otra vez incidir un poquito en la mejora de los árbitros de Premier Padel, que tienen mucho que mejorar en ese sentido también, y que hay que hacer esos cursos que supuestamente está haciendo la Federación Internacional para que muchos árbitros nacionales puedan participar en FIP, y esperemos que se empiecen a llevar no solo a torneos internacionales, cuenten con los mismos árbitros, sino que también se lleven árbitros nuevos para que puedan hacerse ver y hacerse valer y tomar buenas decisiones, que también siempre este año, esta vez en Sevilla no creo que haya habido muchos problemas de árbitros, pero siempre nos queda algún detalle de alguna bola que se pone dudosa, que si cuando Javi Garrido me parece que fuese en este torneo, en el anterior, cuando invadió la pista con un revés, esas cosas creo que hay que mejorarlas. Y sobre todo también a que los jugadores también aporten su granito de arena y reconozcan también sus cosas, que también que deja mucho que decir de que un jugador invada la pista con un revés y no diga nada y espere que el otro jugador le reclame. Yo creo que son cositas, pequeños puntos que hay que ir limando, y que también estamos cansados, Miguel, de decir, bueno, es que el Premier Padel es el primer año general. No, es el primer año general, no. Llevamos ya 3 años con ellos y hay cosas que tienen que aprender y que tienen que haber aprendido de hace tiempo.
Sí, no sé
yo,
cómo.
Yo, Miguel, te quería decir que de todas formas, decía Alberto que efectivamente es un debate de fondo, ¿no? Y que además es coherente con lo que venía haciendo Premier. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que en lo que respecta a España probablemente mantenga una cierta proporción, ignorando evidentemente el papel central que tiene un país como España y una afición como España, que no es una concesión a dedo ni nada, simplemente es fruto de la evolución del deporte y de dónde se ha estado situando, y no es inamovible, evidentemente, eso debe está evolucionando y cambiará seguramente. Pero bueno, cuando uno ve, por ejemplo, ejemplos como el de Italia, que tiene los mismos torneos que España en la fase regular, y con el agravante además de que Italia tiene un mayor y España no tiene ninguno, de una manera incomprensible, pues a uno le hace pensar que hay esas decisiones que hay detrás de la bandera de la internacionalización, no solamente apuntan en ese sentido, sino que hay otras cuestiones de peso. Yo, de todas formas, creo que es un debate interesante, insisto, tampoco creo que sea un debate de respuesta cerrada. Creo que es interesante, creo que la apuesta de Premier y de la FIP es clara por llevar el pádel a distintos territorios en el mundo. A mí lo que me surgen ciertas dudas es hasta qué punto la imagen, por ejemplo, y cito un ejemplo que hemos visto en Riad a principio de temporada, ¿en qué beneficia eso al pádel, a la expansión del pádel a nivel internacional? ¿En qué beneficia? ¿Qué beneficio le saca el pádel como deporte, el pádel como espectáculo y el pádel como negocio, más allá de que haya un organizador que ponga mucha pasta, a este deporte? Y digo Riad en Arabia Saudí, como podía decir perfectamente Egipto, ¿vale? O uh-huh. Incluso Acapulco este año, que sabemos que México es una plaza donde hay una gran afición, pero que evidentemente los condicionantes que tenía la ciudad después de la catástrofe que provocó el huracán Otis allí, pues claramente indicaban que no era el momento ni el lugar para celebrar la prueba allí. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que, en mi opinión, arrojan ciertas dudas sobre qué hay detrás de esa bandera de la internacionalización, porque el pádel va a crecer en todo el mundo, si eso es una cuestión, está creciendo en todo el mundo, es una cuestión indiscutible, y no solamente por la FIP o por Premier, lo ha hecho antes. Hablaba Alberto hacía referencia de los años anteriores. Algunas de las pruebas que celebra Premier Padel este año tienen su base en el trabajo que ha hecho World Padel Tour de forma previa. Pero no ha ido directamente con un máster, por ejemplo, a Bruselas. Empezó con una exhibición, cuando el terreno más o menos estaba abonado. En Francia, en México, hemos visto World Padel Tour ha tenido pruebas en México, pero no empezó con un torneo directamente, empezó con una exhibición. En Francia hemos visto que fue una exhibición. En algunos casos, sí, hubo challengers. Bea y Delphi ganaron su primer título juntas, que fue un Challenger en París.
Sí, sí, pero entonces, antes en Mónaco, sin ir más lejos, hubo un Máster.
En Mónaco hubo un Máster, y sabemos por qué lo hubo y cómo lo hubo.
Pero sin embargo, Premier, que estoy de acuerdo contigo en que es
y este
consecuente
año hemos visto Nueva York, EA1 Padel. ¿En qué beneficia al Padel la imagen de las gradas vacías en Nueva York?
Nacho, hay en según qué casos, los que coincido contigo, que evidentemente hay plazas que a lo mejor en este momento son prematuras, pero estábamos quitando Bruselas, Francia o Venezuela, y todos son de la categoría más baja, en este caso de Premier. Con lo cual sí que hay una coherencia por parte de Premier, y es que la categoría más baja de sus torneos, que se ha estrenado este año, es la que se utiliza para seguir potenciando esos escenarios, precisamente, que World Padel Tour empezó a trabajar y que empiezan a ser parte de una realidad. No estamos hablando que Bruselas ha tenido un Major, un P1, que no, Venezuela no.
Es el equivalente Cupra Fitur, donde la FIP podría hacer un trabajo previo con eso, que en algunos casos lo está haciendo, porque... En fin, yo insisto con lo de Riyadh
porque creo que es el
caso más palmario de este año.
Pero que el equivalente, comparabas Francia con un Challenger y el P2 es el equivalente a un Challenger.
Eso iba a decir yo.
Y la calidad de un P2 con un Challenger, sin desmerecer a los Challenger, creo que estamos viendo que ha elevado el nivel, tanto Bruselas como Sevilla. Bueno. Venezuela, yo creo que Venezuela es un escenario donde el pádel está creciendo y hay que atender a esa necesidad. Probablemente Puerto Cabello no es el escenario concreto, sino que se tendría que ubicar más en Caracas, que es donde hay una mayor, pero estamos transitando ese camino. Si la cuestión no es, o sea, creo que hay que saber, o creo que tenemos que separar entre si España merece más de lo que tiene, que en mi opinión sí, y creo que desde Premier también son conscientes, porque tú, Nacho, precisamente recordarás muy bien cuando entrevistamos en Mundo Deportivo Asiat el año pasado, en abril, más o menos, no descartó la idea de que para 2024-2025 hubiera un quinto Major y que fuera en España, porque él reconocía que Premier Padel en cierta medida no estaba siendo justo con la realidad
pero
de España.
Alberto, no. Alberto, sí, yo eso lo recuerdo. Pero el simple hecho de ponerlo encima de la mesa como una posibilidad a valorar teniendo en cuenta lo que es España a día de hoy en el pádel, ¿vale? Y uh-huh. podríamos incluir a Argentina. Lo que pasa es que tiene unos condicionantes, pero podríamos también incluir a Argentina. Teniendo en cuenta eso, evidentemente, yo creo que denota claramente que hay una decisión ahí de que la centralidad no puede estar en España. Porque sería España y a partir de España el resto. Hemos visto, Italia es indiscutible el Major allí. París es indiscutible el Major allí. Qatar, Doha, es indiscutible el Major allí. Y México, no, por las razones que sea, es indiscutible el Major.
Pero
allí.
Es negativo que, si lo negativo no es que existan los Major en Italia, en Francia, en Qatar o México.
Yo no he dicho
lo que estoy diciendo es que, evidentemente, lo que reconocían desde Premier Padel es que la posibilidad de que hubiera un Major en España y de que hubiera un quinto Major era algo que se barajaba. No ha ocurrido este 2024 porque los jugadores, para no tener una exigencia mayor del puntaje en el ranking, directamente prefirieron acotar el número de pruebas que puntuaban para el año, y eso hizo, como sabemos todos, para empezar, que se cayera un P1, que era el de Valladolid, el de Valencia o el de Bilbao. Y además imposibilitó la posibilidad que Premier Padel barajaba de que hubiera un quinto Major este año. Y se sigue trabajando para que en 2025 haya un Major. Pues lo que quiero decir con esto es que España merece más pruebas y que tiene que tener una troncalidad mayor en el calendario. Yo estoy de acuerdo.
Yo no hablo de eso. Alberto, yo no hablo de merecimiento, ¿eh? Ni siquiera hablo de eso.
No, yo sí.
Yo no voy por ningún tema de que España merezca más o menos. Simplemente lo que pongo sobre la mesa es que son decisiones. No es que, lo que no compro el relato de que la internacionalización del pádel solo se puede hacer de esta manera.
Necesariamente. Pero yo no creo que nadie sea tan polarizante como para esta es la única forma de internacionalizar
la
el pádel.
Respuesta, no, esta es una forma, la respuesta que han dado de la FIP siempre ha sido esa, que ha sido, pero, y Luigi Carraro lo ha dicho en muchas ocasiones, si queremos que el pádel esté no sé cuánto, España tiene que tener este papel. Básicamente ha venido a decir eso. La última vez, por ejemplo, en la presentación de FIP Platino en Valladolid. Tú me estás contando de que valoran un Major en 2025 que igual puede ser para España. Yo insisto, solamente esa posibilidad ya explica claramente cuál es el nuevo escenario en el que nos estamos moviendo. Insisto, es una apuesta clara. Yo no creo que sea un debate cerrado, pero yo creo que habría otros caminos a recorrer. ¿Se ha caído este año una prueba porque no había que recargar el calendario? Fabuloso. ¿Cuál se ha caído?
No se ha caído solo una, se han caído más.
Bueno, ¿cuál se cayó? ¿Una de España?
Una de ellas de España, sí.
Efectivamente.
Pero no es la única. Quiero decir, pero no lo seguimos porque no es. Se ha caído una y hemos elegido que España tenga una menos. Había más pruebas que estaban cerradas y que se han caído. Una de ellas ha atendido en este caso a España porque al ser uno de los escenarios que más pruebas tenía, se ha decidido recortar ahí. Que no diré yo que estoy a favor, digo que eso es lo que ha ocurrido. Nadie está cerrado, creo, a que la única forma de internacionalizar este deporte y este producto sea la que Premier Padel pone en boga. Premier Padel elige la suya. Y veremos si nos lleva a un buen puerto o no. De momento, el recorrido que tenemos de Premier Padel en los años anteriores, en líneas generales, creo que todos hemos estado de acuerdo que era positivo. Al igual que lo fue el de World Padel Tour, que fue migrando su modelo de un producto 100% español a ir pivotando hacia uno más internacional. Tanto es así que el último año World Padel Tour había más pruebas fuera que en España. Son formas de internacionalizar el deporte. Evidentemente, si Premier Padel se cerrara a que esta es la única fórmula posible para poder desarrollar el deporte fuera, globalmente, pues yo creo que sería un error. Lo que está es probando, y habrá pruebas que sean un acierto y habrá pruebas que no lo sean y que tengan que ir migrando en su forma, en su fecha en el calendario o incluso en si tiene que estar o no. Pero vamos a darles el beneficio de la duda en este caso, porque sí que es verdad que, independientemente de que no es el primer año de Premier Padel, porque no lo es, tiene dos previos, sí que es el primero. No. Sí que es el primero. Sí que es el primero en el que es el proyecto que lidera el pádel. Uh-huh. Y va a cometer errores, es lógico, y pensar que no los va a cometer hablaría mal de Premier Padel. Va a cometer errores, por supuesto que sí, en fechas, en sedes, en la forma de ejecutarlas, pero vamos a darle el margen y decir, oye, ¿qué pruebas a final de año nos parecen que se tendrían que descolgar o que tendrían que hacer un downgrade con respecto a su categoría?
Alberto, el margen lo tiene, al final también margen lo han comprado, no se lo tenemos que dar. El margen lo han comprado,
claro.
No tenemos que darle margen ninguno. Sí, ellos han comprado el margen, han comprado todo el lote con el margen incluido. Lo que digo es que si hay cosas que no funcionan hay que ponerla encima de la mesa. Y luego hay que poner encima de la mesa de que esto de que el pádel recorra el mundo y se abra a nuevos países es fabuloso, pero efectivamente hay distintas formas de hacerlo.
Pero Nacho, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero desde luego me parece que mal haríamos si ponemos el foco en sobre si la internacionalización se está llevando bien a cabo o no, cuando venimos hace 48 horas de tener el mejor torneo de la temporada, y en lugar de explicar el por qué España es una garantía de éxito, qué ha hecho la organización para meter 8.000 personas en la Cartuja y que el pádel haya respondido en España... Joder, estamos poniendo el foco en lo que se ha dejado de hacer, en lo que no se está haciendo, en lo que debería ser. Yo creo que, al igual que cuando hay que poner el foco en la autocrítica sobre lo que no se hace bien, me llama la atención que no pongamos el foco en cuando las cosas se hacen bien y hay un caso de éxito concreto.
Pero Alberto,
yo creo que hemos destacado lo primero, y ahora hablaremos del aspecto deportivo y todo, que el P2 de Sevilla ha sido un éxito a nivel organizativo respecto a los anteriores y con una pues unos resultados y una afluencia de público importante. Yo también estoy con Alberto en que hace falta la internacionalización, y al final muchas veces las pruebas que se van a ir cayendo de cara a las próximas temporadas, independientemente si se le da una más o no a España, también va a influir el criterio económico, porque la FIC como Federación Internacional tiene el objetivo, tiene la misión y tiene que tener el papel de llevar el pádel a todos los sitios, pero también para eso tiene sus torneos FIP, porque dentro de los de Premier el año próximo seguro que cuando hagan números dirán por aquí sí y por aquí no, y eso es un criterio que seguro que va a primar también.
Pero vamos a ver, hay que lo que está diciendo Alberto, vamos a ver qué es lo que se ha hecho bien para el éxito de Sevilla en Premier Padel. Yo creo que en España, con todos los respetos, poco hay que hacer para que no se llenen las pistas. Aparte del trabajo de Octogon, de la organización, de las pistas bien situadas, de todo eso, el hambre que tiene España y las ganas que tiene España de ver pádel, se asegura bueno, casi... UPT, ¿eh?
Claro, eso estaba pensando yo. Dímelo a mí, que he hecho dos torneos de Ultimate.
Sí, no, y yo he estado también ahí, pero que me refiero que...
Los dos torneos de Ultimate.
Pero también, claro, hay que valorar que los jugadores que van, que siempre hemos dicho que siempre es importante, los artistas, las figuras de Hollywood que van al teatro, también te hace ir o no ir, también es cierto, pero creo que el trabajo de Octagon aquí ha sido bastante bueno en cuestión de publicidad, en cuestión sobre todo que mucha gente le llamó la atención la distribución de la pista central y las otras tres pistas aprovechando las gradas de la Cartuja, que eso también se hizo también en Valladolid hace 2 años, que en las pistas de la zona deportiva del Real Valladolid, que además está muy bien porque te pones en el medio y ves las tres pistas, está genial, y luego la pista central me parece genial. Yo creo que el hambre que tiene España de pádel y de verlos es una apuesta fija, que es lo que tiene que ver la internacional. Y respecto a lo de los major, que decían, a ver, si es que hay 4, yo creo que a lo mejor han tomado, no sé si me estoy equivocando, estoy tirándome un triple, han tomado a lo mejor la base del tenis, ¿no? De Estados Unidos, Wimbledon, Francia y USA, 4 major. Y han querido a lo mejor adaptarlo un poquito al pádel. Han puesto pues 4 major en tenis, vamos a poner 4 major en pádel. Pero a lo mejor lo que dice Alberto es un error, y se tienen que dar cuenta que a lo mejor se tiene que trabajar para que España sea más que merecedora de tener un mayor, que el a lo mejor lo que dice Alberto, torneos bajarán de grado y otras subirán, a lo mejor quién sabe si después del éxito que puedan prever de Madrid P1 en septiembre se convierta en un mayor al año que viene.
Pero que el Premier Padel, hasta donde vamos, igual me acabo de aterrizar yo creo que lleva 2 años ya Premier Padel, que ya hemos visto lo que es Madrid, y que incluso no hace falta Premier Padel. Ya hemos visto muchos de los torneos de World Padel Tour, la acogida que han tenido, siendo un circuito completamente diferente, ¿vale? Que no lo estoy comparando en ese sentido. A lo que voy es que España no necesita hacerse merecedora de un major. O sea, Premier Padel decide dónde van los majors.
Claro.
Major van donde decide Premier Padel. Fin. España no tiene un major porque Premier Padel no ha querido hasta a día de hoy que España tenga un major. Las razones, desde luego, tienen razones y seguramente las explican encima de la mesa. Puedes llegar a comprenderla. Otra cosa es que las compartas. Pero eso es así. Quiero decir, no es que no hay un bombo donde sacas una bola y dices, puf, a España no la tocó el major, no pasa nada. Le damos un FIP platino en Valladolid.
Pero sí. O sea, si nos vamos a retrotraer a la decisión que se tomó en 2022 de hacia dónde iban los majors, hacia dónde no, en lugar de verdad poner el foco en que estamos ante el primer gran torneo del año de Premier Padel, que la afición responde, que vemos partidos que hacen que se eleve la categoría del producto, que probablemente esto sea un feedback más que positivo para Premier Padel, para si a lo mejor tenía, según qué dudas sobre España, tenía que tener más pruebas, pues que sea un refuerzo positivo para que tanto ese mayor, que en su momento Siad Hamoud reconocía que España era merecedor, y que yo os digo que esta semana es un tema que se ha hablado y que se sigue valorando, y que si hay un quinto mayor será para España. Creo que son dos formas de hacer la lectura, y evidentemente la de la internacionalización, la de si los escenarios son los correctos o no, lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero me parece que perdemos una ocasión de oro de poner el foco en que la primera prueba en España es un éxito rotundo, la elección del escenario que nos llamaba a todos la atención y que nos generaba según qué dudas ha sido un éxito también, y que la organización tanto del organizador local como de la organización de Premier Padel y de la FIB ha sido un éxito. Vamos a quedarnos con eso, vamos a darles una y a decir, oye, pues qué bien que esta vez ha salido bien, la siguiente veremos si ha salido o no ha salido, pero si en esta no, ha salido bien.
Pero Alberto, eso no lo discute nadie, ¿no?
Sí, pero le dedicamos un minuto y 17 a lo otro. Entonces, la proporcionalidad,
no, no un minuto y 17, lo que vemos es el éxito de Sevilla, el éxito de Octagon, que por cierto ya lo hizo, que es la empresa que organiza también el P1 de Madrid, con lo cual quiero decir que no es que acaba de rizar, ha hecho su primer torneo, lo ha hecho muy bien, igual que el P1 de Madrid, probablemente igual de bien que haga el de Málaga y probablemente igual de bien que haga el máster final a final de temporada, es una garantía. Y viendo el éxito de Sevilla, la pregunta que surge, y de ahí viene el debate, que además lo ha empezado Miguel, porque yo pensaba empezar hablando de lo deportivo.
La culpa de Miguel siempre.
Siempre.
No, pero que lo
ahora
que
hablamos.
He dicho es que creo que es un debate de fondo. Pero Sevilla, yo creo que Sevilla arroja una pregunta que es ¿por qué el gran torneo del año de Premier Padel de lo que llevamos temporada se produce en la sexta temporada? ¿Por qué no se replica? ¿Por qué este torneo de Premier, que es hacia lo que debe aspirar Premier, no se ha dado en los torneos anteriores? Bruselas lo salvo porque es verdad que fue un torneo bastante competente.
Pero Nacho, pero es verdad que hay una cosa que le da la razón en este caso a Premier con respecto a las plazas que hemos visto que no se llenaban años anteriores, y yo he estado en Qatar todos los años, y este año había mucha más afluencia de la que había años anteriores. Y cuando digo mucha es sorprendente, muy sorprendente, porque a mí, que me llamaba la atención y que tenía una vista cenital porque era narrador...
¿Qué es sorprendente?
¿A un mayor? Probablemente, ¿qué?
Para un mayor, ¿qué es sorprendente?
Pero que esa es otra pregunta, Nacho. Si yo no discuto esa pregunta. Lo que digo es que el trabajo sobre la internacionalización en muchos casos está dando sus frutos. Y yo, que sí que puedo hablar de lo que he vivido y de lo que conozco de primera mano, que en este caso, en ese sentido, es Doha y es Qatar, este año ha habido una afluencia que yo no esperaba y que los años anteriores era indefendible en cierta medida porque veías que había las gradas vacías. Y este año no ha sido así, con lo cual hay un trabajo que hay unos resultados que avalan lo que están haciendo. Estamos en un proceso en el que evidentemente nos genera ciertas dudas según qué escenarios. Es lógico, yo creo que es lógico, y mal haría en este caso Premier Padel si no atendiera a que hay decisiones que probablemente pues no son acertadas en tiempo y en forma. Es parte del recorrido, si lo que digo es que es parte del recorrido, si no lo niego. Lo que me parece que más proactivamente aporta al crecimiento del pádel es por fin tenemos dos torneos consecutivos que se llenan las gradas y que nos devuelven al pádel en el que creemos todos. Pues Premier Padel estoy convencido que estará tomando nota porque, entre otras cosas, su éxito les lleva a ello, ¿eh? No es nuestro, nosotros nos seguiremos dedicando al deporte. Premier Padel continuará, se perpetuará o morirá en función de si los torneos y el producto es bueno.
Bueno, pues entonces, a ver, ahí lo dejamos. Un minuto para Álvaro López, que lo teníamos al pobre olvidado.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
Antes de hablar del terreno deportivo, te dejo un minuto para que no me echen la bronca a tus compañeros.
Nada, muy rápido. Bueno, poco más que añadir a lo que han dicho los tres sabios que están ahí contigo. Yo simplemente creo que ha sido un acierto en cuanto al tema de llevar el torneo a Sevilla. Sabemos que Andalucía en general es una plaza fuerte. Creo que el acierto ha sido clave, como decía Iván, la foto desde arriba del estadio, de las gradas, lo dice todo. Y creo que al final esto es un tema de internacionalizar el pádel, y creo que más que el hecho de quitar pruebas a España, creo que el problema que ha tenido a mi modo de entender Premier Padel ha sido el bajarlas de categoría. Creo que España se merece torneos de la categoría más alta, por lo menos en ciertas zonas, como puede ser Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla, que creo que ahí, inclusive, obviamente, Valladolid, por supuesto, creo que ahí deberían ser torneos de categoría mayor o como mínimo B1, Entiendo el hecho de que quieran llevar el pádel fuera, porque al final ya sabemos el sueño idílico que además tiene Luigi Carraro de que el pádel sea olímpico, y para eso cuanto más países se juegue y demás, creo que es lo que le viene bien. Pero bueno, creo que hay que quedarse con que las gradas, como decía Alberto, están llenas, también se llenaron en Bruselas. Hay que quedarse con que la gente ha respondido, hay que quedarse con que ha habido un espectáculo tremendo, con que los jugadores y las jugadoras han respondido, y sobre todo, bueno, pues con las sorpresas, con el hecho de que no ganen los números uno y todo esto, que al final es lo que alimenta el deporte, y que creo que es lo que le viene bien al pádel, ese toque de sorpresa, y que no siempre ganen los mismos.
Pues por si se te corta, en terreno deportivo, si te parece, empezamos hoy con las chicas. ¿Qué te ha parecido el torneo? ¿Qué te ha sorprendido, al margen de ese 5-0 que contaba antes Iván, que no tenía registros de una remontada así, en unas semifinales?
Sí, la verdad que lo estuve buscando y no lo encontré. De hecho, le pregunté a Mónica, que es la experta, como sabes, en pádel femenino, y me dijo que ella tampoco tenía registros. Se pudo ver que Bea, cuando está en su mejor momento, marca muchas diferencias. Es como cuando en su momento las gemelas Sánchez Alayeto cambiaron un poco el rumbo del pádel, haciéndolo más físico, con tiros más rápidos y más directos. Y bueno, Delphi es una jugadora que igualmente, si está bien en la derecha, hoy por hoy es claramente también marca diferencias, porque controla muy bien el juego, es capaz de dejar atrás a las rivales, de fijarlas en al fondo del cristal y mover muy bien a la pareja, crear mucho juego, mover mucho la pelota. Y creo que es una pareja que, bueno, que obviamente está marcando ahora mismo la diferencia, están en un estado de forma excepcional con 3 títulos seguidos. Y a mí me sorprendió sobre todo a la final, pues el hecho de ese marcador tan amplio ante una pareja que siempre es como un metrónomo. Ari y Paula, la verdad que pocas veces fallan, y es verdad que esta vez se vieron muy superadas, por lo menos así lo dice el marcador, en cuanto a rendimiento, en cuanto a acierto, errores no forzados, breaks. O sea, se vieron superadas en todo momento y no encontraron respuesta, cosa que la verdad que me sorprende, teniendo en cuenta el carácter ganador de ambas. Y en chicos, por simplificar, pues bueno, me alegro muchísimo por Pedro Chingoto. Creo que es un jugador muy querido, que está demostrando que puede ganar, que está demostrando que puede superar a jugadores de la talla de Coello y de Tapia, sobre todo de Coello. Creo que a Coello le tiene por el camino de la amargura. Le fijaba muy bien con los globos, le metía atrás en la pista, con su volea de revés por el medio causó mucho daño en la final. Y bueno, creo que se está viendo lo que puede conseguir Galán con él, y eso que lleva muy poco tiempo de aclimatación. Y es una pareja que, sin hacer mucho ruido y sin acaparar focos, porque obviamente los focos están en el número uno y en la pareja de, yo creo, sobre todo de los superpibes, que son los que tienen también que dar ese pasito adelante, aunque ya han conseguido llegar a semifinales, están demostrando que con tan poco tiempo los resultados que están teniendo son mayúsculos, y que bueno, que con trabajo pues pueden llegar muy arriba y por lo menos, no sé si llegar al número uno, pero por lo menos pelear y quitarle muchos puntos a los demás.
Aguanta ahí un poquito. Okay. Es Iván.
Una cosita, acabo de encontrar una remontada igual que la de Bea y Delphi, para que toméis nota. Fue en las semifinales del Menorca Master Final de 2020, Patti Hielli contra Alejandra Sarazá y Ari Sánchez. Patti Hielli ganaron el primer set 7-5 y se pusieron 5-0 en el segundo. No sé si era 15-0 también, pero luego Ale y Ari pues levantaron el partido 5-0, ganaron ese 70 y break, y en el tercer set las metieron 6-1 a Patti Hielli. Luego sí que hay otro precedente, no sé exactamente si aquí fueron a 3 sets, en Sevilla fueron a 2, pero bueno, yo creo que es significativo que al menos en el 2020 sí que haya una. Ahora os paso el enlace de donde están estas remontadas, porque es bastante curioso lo que hay. Y nada, os dejo a seguir hablando de lo deportivo.
El hombre de los números.
Gracias. No, hombre, Iván, ya, cuéntanos que cómo te ha parecido la competición femenina. Y no sé, yo vi especialmente más floja a Paula. También es verdad que tomó más responsabilidades Paula a lo mejor falló más, pero sí es verdad que asumía más responsabilidades que Ari no tomaba.
No, yo creo que yo
está claro que
estuve viendo las estadísticas estas que salen, los cuadros que saca Padel Intelligence, y a mí me sorprendieron muchísimo, porque y luego en los banquillos se veía que Jorge Martínez decía, donde nos están dando puntos es en el lado de Ari. Ari no estaba bien fina, y Gilardoni le dijo a su pareja, van a jugar todo a Ari, Paula, por favor, estate pendiente cuando jueguen a ti, intentar meter la bola o intentar asegurar el punto. O sea, que yo creo que ahí donde vieron el punto débil Jorge Martínez fue en Ari, que no metía una bola en un campo de fútbol, el rulo se le iba a la reja o se les quedaba muy corta, la red estaba muy, muy fallona, y obviamente la calidad de Delfi Brea y de Bea González, que hizo, me parece que fueron 17 de 28 remates, o sea, una cosa de locos, hizo unas estadísticas brutales en esa final. Entonces, no puedes negar la evidencia en esa semifinal, no puedes evitar la evidencia, y sobre todo la pose esa torera, que nunca mejor dicho, hacer esa pose torera que hizo Delfi Brea, saliendo por tres y encarándose a su jugador, yo creo que es una imagen icónica en la Cartuja, es decir, aquí estoy yo, aquí estoy en Sevilla, aquí soy yo la que mando, creo que hizo mucho por ella, pero volviendo a la final, yo creo que poco pudieron hacer Ari y Paula ante ese vendaval de juego y sobre todo de táctica y bien organizadas, que se nota muchísimo la mano de Jorge Martínez y que supo leer muy bien el partido. Vio que desde el principio Ari no estaba fina y entonces fueron a por ella. No es más, hay días que tiene uno un buen partido y otros días que tiene mal, aquí aprovecharon su opción. Y respecto a los chicos, creo que ya lo he dicho en las noticias, que la sonrisa de uno es la alegría de todos, ¿no? La sonrisa de Chingoto, que es un batallador auténtico, que viendo estadísticas se ve que sí, que no tiene un alto porcentaje de winners, pero en cambio es el más bajo en defensa, en el sentido de que comete pocos fallos en defensa, es el que más asistencias genera a su compañero para que gane los puntos. Entonces, todas esas lecturas hay que verlas dentro del mismo partido y decir, se ha comido Arturo Coello, al número uno del mundo, dos torneos consecutivos, en Bruselas y en Sevilla. Arturo no sabía por dónde entrar no sabe, o todavía no han descubierto cómo entrar a Chingoto en la pista, sabiéndole que si le tiran alta, si le tiran baja, no saben cómo hacerlo. Incluso salió tres veces o cuatro por tres el ratón y las devolvió por dentro. Entonces yo creo que tendrán que trabajar, igual que el año pasado, al principio Tapia y Coello arrasaban y luego empezaron a bajar porque las parejas descubrieron cómo jugarles. Aquí está pasando a lo mejor lo mismo con Galán y Chingoto. Les ha pillado a todos por sorpresa la pareja esta, de cómo juegan y la organización y la táctica que tienen con Jorge Martínez, y les costará igual uno, dos o tres torneos que alguien encuentre el clic para ganarles. Yo desde luego me alegro que no siempre ganen los mismos, que haya variedad, que también están los superpibes ahí también. Hay que decir que la semifinal contra Paquito y Lebrón fue espectacular, sabiendo mucho trabajar con esa presión, que no es fácil jugar contra Lebrón y Paquito en Sevilla en una Cartuja llena y estos dos tíos ahí ganando, que ya les pasó en Valladolid en el 2022, jugando contra Coello en Valladolid y Tapia una final y ganaron entre set. O sea, hay que dar mucho mérito a esa victoria de Stupa y Dineno en semifinales, y bueno, pues luego en final se encontraron con lo que se encontraron. Yo creo que me alegra muchísimo que haya variedad en las finales, en las semifinales también, y ojalá pues sigamos viendo este camino.
Alberto.
El deporte se compone de tangibles y de intangibles. Y hay muchas cosas que se pueden analizar de una forma cuantitativa, winners, errores no forzados, etcétera, pero en este caso creo que tendríamos que atender un poco más a un intangible concreto, que son las sensaciones, la confianza, el momento. Y creo que la fotografía de este torneo es la de Delfi Brea en la rama femenina, porque ha dado un paso al frente en su juego en los últimos torneos y ha llegado a su eclosión deportiva, podríamos decir, aquí en Sevilla. No atendería tanto a la final, porque creo que la final es una fotografía que tiene según qué trampas, que no desmerece para nada el título de Delfi y de Bea, pero sí que creo que está cimentada en la remontada de semifinales, en un partido completamente perdido y donde se tiran con todo cuando no tienen nada que perder. Valga la redundancia, evidentemente parte de una idea de juego, parte de una filosofía y de una forma de entender qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Pero la semana pasada hablábamos de ello, y ese que creo que el gran salto que dan Delphi y Bea en su pádel tiene que ver con que han aprendido, están aprendiendo a competir, a saber competir. Y es que el triunfo, el éxito, no se cimenta en la victoria, lo hace en la derrota, en los momentos en los que las cosas no salen bien. Y hay partidos que ganar sin jugar bien, sin sentirte cómodo o sin tener las mejores sensaciones. Y eso es lo que ocurrió precisamente en semifinales. Con lo cual, si esta lectura es aplicable a Bea y a Delphi, en la cara opuesta, en la cara B, tenemos a Ari y a Paula, que es una pareja ahora mismo que no tiene esa confianza que demostró durante todo 2023. Y en este caso, rompo una lanza a favor de los dos, Iván y Miguel. Creo que ambos tenéis razón en la lectura. Y es, uno dice que fue Ari quien no jugó bien o quien no estuvo bien, y el otro que fue Paula. Es que creo que fue un poco la consecuencia de la toma de decisiones de ambas. Ari está acostumbrada a aglutinar el juego y a sentirse cómoda a través del volumen, de ser una jugadora que con un pádel más silencioso, sin que llame tanto la atención, vaya poco a poco hilvanando una estrategia que va metiendo a sus rivales en un escenario en el que no se sienten cómodas. Y Paula es quizá un poco más dicotómica, a pesar de que se ha ido complementando y ha ido completando su juego, que necesita reforzarse más a través del winner. Ari no estaba fluida y Paula quedaba mal parada. Con lo cual, pues esa toma de decisiones constante, a pesar de que la sensación que teníamos ayer era que el juego pasaba por Ari y que los errores más groseros, podríamos decir, los cometía Paula, pues se dio la tormenta perfecta para que unas fueran hacia arriba y las otras estuvieran cada vez en una tendencia más hacia abajo. Qué bonito está el pádel femenino, que cuando pensábamos que parecía que estaba totalmente sentenciado después del año pasado, pues hay una pareja que se contrapone contra lo establecido, que va por todo, que la propia Delphi Brea reconoció que están para absolutamente todo, con lo cual ya no hay ese mensaje de no querer nombrar el número uno por miedo, por presión. No, saben que están en el momento, que tienen pádel para ello, que tienen la confianza y que lo que hagan en pista va a ser lo que les permita, a pesar de la desventaja que tienen de puntos, que es evidente, alcanzarlo o no. Creo que vamos a tener una temporada muy, muy, muy bonita y que ahora Ari y Paula pues tienen que hacer catarsis con respecto a dónde están y hacia dónde caminan. Algo que ya hicieron el año pasado, no lo olvidemos, que Nacho creo que hablaba de ello precisamente, si no fue la semana pasada, hace un par, y es ese torneo de Reus, que es el impasse perfecto para un proyecto que dudaba tras una mala gira por Latinoamérica y que les sirvió para catapultarse y asaltar el número uno. Qué bonito está el pádel femenino.
Eso es. Antes de que vaya Nacho, un segundo. Álvaro, conclusión, ¿hay crisis en los número uno?
Nah, yo creo que no. A ver, es lógico que no se puede estar siempre al 100%, que no se puede ganar siempre y que al final hay otras parejas que además se han juntado precisamente para pelearles esa hegemonía, ese liderazgo. Entonces yo creo que susto sí, pequeñas alarmas, pero tanto como miedo escénico y posibilidad de perder ese número uno, creo que de momento no. Además, sobre todo en chicos creo que hay bastante margen de momento, así que bueno, yo creo que de momento simple aviso a navegantes.
Álvaro, gracias.
Muchas gracias, compañeros.
Nacho.
Bueno, de las chicas, yo creo que bueno, efectivamente lo que ocurrió en el cuadro femenino con esa victoria de Delphi, pues habla muy bien de esta pareja. Muy bien, efectivamente, después del año pasado, del final de temporada que protagonizaron, creo que era evidente que, o sea, no solamente evidente, sino innegable que tenían que luchar por el número uno, o sea, no había otra razón, no tenían más excusas, se le habían agotado todas las excusas después de lo que hicieron el año pasado. Sin embargo, yo creo que a mí la pareja me sigue generando bastantes dudas. Les doy todo el mérito en la capacidad de competir, como decía Alberto, en elogio el papel de Delphi en la remontada en semifinales, pero no me olvido que después de un 6-4-4-6 se derrumbaron y encajaron un 5-0. Uh-huh. No, eso está ahí. Y ese partido, de cada 10 partidos, 9 lo pierden. Como la final del P1 de Madrid, era otro partido que de cada 10 veces que lo juegan, 9 lo pierden. Aquel día salió cara y ahora ha vuelto a salirles cara. Habla muy bien de su capacidad para competir, incluso cuando las cosas no salen mal. Creo que habla muy bien de que son dos jugadoras que incluso cuando no tienen un juego redondo, y eso nos lo reconocía su entrenador Jorge Martínez la semana pasada en este programa, sí, como ocurrió en Bruselas también, cuando no tienen un juego redondo, siguen a ello. Creo que cuentan con una ventaja que creo que ninguna otra pareja tiene, y es que es una pareja a salvo de reproches, es decir, cuentan con la confianza plena y absoluta de su compañera. Creo que no todas las parejas tienen eso, creo que casi ninguna prácticamente, y creo que eso les hace, pues, de alguna manera, incluso en mitad de la tempestad, seguir remando y sostenerse. Dicho esto, insisto, las semifinales la pierden Tamara Icardo y Alejandra Salazar. La pierden completamente. Ese partido estaba finiquitado, como lo estuvo en la final de Madrid. Y lo que ocurrió en la final, por supuesto, es que ni siquiera las pusieron a prueba el desgaste físico que traían de semifinales. La actuación de Paula y de Ari Sánchez fue una calamidad. Y creo que es bastante preocupante su desempeño, porque no es un caso aislado. No transmiten las mejores sensaciones desde hace ya varios torneos. Ya no es que lleven 3 torneos sin conseguir el título, no se les puede exigir que ganen todos los torneos, pero sí al menos que los compitan. Y han estado los últimos 3 torneos, sin contar Puerto Cabello, donde no participaron, muy lejos de competir por el título. Cayeron en octavos, cayeron en semifinales y ahora han caído en la final, pero que en ningún momento llegaron a disputar en realidad. Y creo que ahí sí hay que poner el foco en que Ari y Paula, y pongo mucho el foco en Ari sobre todo, creo que no está en el mejor momento desde luego, creo que están transmitiendo sensaciones bastante complicadas, y bueno, a ver cómo salen del bache. Salir van a salir, porque ya han demostrado ya de sobra qué pareja es, pero desde luego no atraviesa lo mejor. Yo de Bea y Delphi insisto, y a mí me, en fin, no soy sospechoso con Bea en ese sentido, pero creo que rebajado el humo de la euforia, deberían también empezar a darle una vuelta también a la tremenda irregularidad que están demostrando en muchos de los partidos. Recordemos que en Bruselas, que también ganan, en semifinales estuvieron a punto también de irse para casa con Icardo y con Salazar. De nuevo también por, ojo, no le quito mérito a las rivales, ¿eh? Por cierto, lo de Icardo y Salazar, que debe ser una auténtica pesadilla después de haber perdido las semifinales en la Cartuja, tiene un fondo muy positivo, y es que esta pareja viene hacia arriba.
Sí.
Viene hacia arriba, es una gran noticia. Pero yo creo que Bea y Delphi, y estoy hablando de una pareja que lleva los 3 últimos títulos conseguidos, creo que y tiene una capacidad competitiva espectacular, creo que deben someter a revisión un poco la consistencia en el juego.
Yo es que creo que es inalienable, en este caso, de Bea y de Delphi, por su naturaleza, por cómo entienden el pádel y por la propuesta que llevan a cabo también, ¿no? Ese pádel de contragolpe, de especular poco. Se veía perfectamente en la final que la tenían dominada y aún así asumían mucho riesgo. Bea aguantaba 1-2 tiros como mucho en el fondo de pista y automáticamente, para mí de forma inteligente, se animaban a achicar la pista para meterle presión tanto a Ari, que no tenía las mejores sensaciones y que creo que su problema es un problema emocional, no es tanto de pádel, no pasa un buen momento, y creo que Ari, a pesar de la seguridad que transmite, es una jugadora frágil en el aspecto emocional y que tiene una gran sensibilidad y que cuando no se siente bien le cuesta mucho sacar su mejor versión. Y también fallaba Paula, porque Paula intentaba arriesgar, intentaba cambiar la dirección cuando suele jugar por el cruzado, uh-huh, para desahogar por el paralelo y poder fijar a Bea, y a partir de ahí se generaba esa duda. Pero es que creo que no se puede disociar en este caso, por lo menos en este momento, de Bea y Delphi, el tener esos picos de rendimiento y esos valles en los que no te explicas cómo se puede pasar de una situación a otra de una forma tan rápida. Y creo que tiene que ver con su juego. A mí me gusta, a mí me atrae. Es una pareja a la que me siento a ver y sé que me va a proponer algo que me va a divertir. Pero evidentemente conlleva un gran riesgo. Y es que no están a salvo de tener sonados batacazos como el que estuvieron a punto de llevar a cabo en semifinales.
¿Qué ibas a decir, Iván?
No, iba a decir lo mismo que estaba diciendo Alberto, y sobre todo también la imagen que deja también Alejandra Salazar según termina el partido, sentada en el banquillo tapándose la cabeza con la toalla, dice mucho, ¿no?
Es un palo, tuvieron bola de partido, ¿no?
cuatro bolas de partido. Según lo tengo apuntado, cuatro bolas de partido y ninguna las supieron aprovechar. Quiere decir, también se le devuelve un poquito lo que ella hizo con Ari hace tiempo en el 2020, pero yo creo que psicológicamente al principio es un palo, pero también puede ser positivo, como dice Nacho, y sobre todo en el post que puso Tomara Icardo en Instagram diciendo que fue un palo muy duro, pero que de esos palos también se aprende, se sacan conclusiones de más trabajo, de que van para arriba, que están con el check-in hacia arriba y que es otra pareja a tener en cuenta. Pero bueno, hay días que tienes buenas sensaciones, malas, tienes el pico de arriba de que estás ganando 6-5-0, 15-0 y estás tranquila y por H o por B, pues te desconectas, que es muy difícil, ya no solo de que se desconecte uno, para mí se desconectaron tres, o sea, Tamara, Alejandra y el entrenador, me parece que era Maxi Gabriel, que no supo encontrar un camino ahí para sacarlo, o sea, yo creo que ahí fue un bloqueo de los tres, pero bueno.
Quedan 4 minutos, Alberto, Nacho, no habéis dicho nada de los chicos. ¿Qué decimos de...? ¿Podemos hacer un paralelismo?
Hay muchas lecturas y sí, creo que tiene que ver mucho con el aspecto emocional. Tenemos una pareja que yo particularmente no contaba con que fuera a obtener éxitos de forma tan rápida, pero sí que es verdad que está obligada a intentar pelear por todos los títulos y el salto cualitativo, a pesar de que Galán está jugando a un nivel excelso, para mí lo da Chingoto, porque Chingoto ha asumido un reto ya no solo deportivo, sino personal, que es el de reivindicar que ahora mismo es, si no el mejor drive del circuito, está ahí. Además, por una cuestión que también es aplicable en este caso a Alfibrea, que es la lectura de los partidos y de los momentos. La semifinal ante Coello y Tapia, a pesar de que Galán llama más la atención, que la gana Chingoto, por el estilo de juego que es capaz de, al estilo de juego que es capaz de llevar a Coello, donde no está cómodo. Coello no puede achicar la red, no se puede hacer grande, le fija con diferentes tipos de globos, tiene una gran variedad, tanto con el rápido, el profundo, le va moviendo, le juega sobre el hombro izquierdo, el hombro derecho, y es un jugador indescifrable, no es demasiado fácil de descifrar. Y a partir de ahí pasa como con Ari y con Paula, que es no está a gusto con ello y Tapia acaba por desconectarse del partido, recordándonos a ese Tapia que hemos visto durante muchos años, capaz de lo mejor y capaz de salirse de un partido. Momentos, el deporte al final también son momentos, y en el femenino y el masculino pues hay un cierto paralelismo, podríamos decir.
Nacho.
Pues sí, yo creo que lo de Tapia y Coello no lo comparo con lo de Ari y Paula. Yo creo que en el caso de Ari y Paula la brecha es algo más profunda. Creo que Tapia y Coello es un pequeño bache que tienen, entre otras cosas porque se han encontrado con una pareja que está en un excelente momento de forma. Creo que Alejandro Galán es el número uno hoy en día, más allá del ranking, es el jugador diferencial ahora mismo del circuito. No ahora mismo, ya lo venía siendo a finales de la segunda mitad de la pasada temporada. Y creo que Chingoto le viene muy bien. Bueno, Chingoto le viene muy bien a cualquiera, y para lo que quieras, además.
No solamente todos, para el palo.
Pero le viene muy bien. Le viene muy bien a su juego.
Buen chingo, pon le un viene muy bien tu vida, a Nacho.
Efectivamente, lo dijo Paquito, qué pena que Paquito no se hizo caso a sí mismo una vez más. Pero Chingoto le viene muy bien, y le viene muy bien al juego, como estamos viendo, y le viene muy bien a lo que no es tanto el juego. Vimos el desbarre de Alejandro Galán en semifinales con Tapia, cuando interpretó que Tapia le había dicho y se puso a celebrar de forma ostensible y tal y cual. Bueno, nada más que vimos la actitud de Chingoto y cómo su máxima obcecación era calmar a su compañero, atemperar los ánimos y no sé cuánto. No me quiero imaginar esa misma escena en años anteriores. Entonces, creo que Chingoto le viene muy bien a Galán. Creo que evidentemente es ridículo que lo diga, están para lo máximo. De Tapia y de Coello no tengo ninguna duda. Y de Paquito y Lebrón, los anfitriones, creo que hay una nota positiva, creo que se ha apreciado una evolución en su juego, si acaso una mejor sincronía entre ambos, que no tenían muy claro en Bruselas a qué jugaban los dos, si practicaban, si ponían en práctica lo que habían entrenado o improvisaban sobre la marcha. Creo que en Sevilla se les ha visto más y yo creo que tienen ahí un camino interesante, sobre todo si Paquito en los siguientes torneos se autoconciencia de que juega de local. Si juega de local, a nivel de actitud, yo creo que va a estar, como en Sevilla, impecable, y a partir de ahí yo creo que esa pareja puede crecer. Creo que el pádel, el cuadro masculino, necesita que esa pareja también dé un pasito más adelante.
Pues sí, pero es verdad, y un segundo, sí. Que Miguel, que yo sí tengo la sensación, y lo decía Nacho, que juegan de momento a dos velocidades diferentes, y que eso redunda en la frustración, tanto de Paquito por un lado, que está aglutinando demasiado juego y se le hacen largos los tres sets. Y sabemos que es un jugador que crece a final de temporada, segundo tramo, y de un LeBron que sigue teniendo que gestionar según qué situaciones y que, bueno, la frustración también hace mella en él. Y luego que estamos recuperando a los superpibes, que no estamos acostumbrados a verles caer antes de semifinales. Se les escapa la final por detalles, porque en el primer set están a punto de llevárselo. Pero yo creo que hemos recuperado a los superpibes y en especial a Stupa, que hizo una semifinal colosal.
Pues ahí queda la guinda para poner fin a este nuevo programa. Señores, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por aprender con vosotros y hasta la próxima.
Chao. Un abrazo. Chao.
Gracias. Chao. Pues nosotros nos vamos, pero antes de despedir, vamos a hablar de una apuesta por el pádel que ha hecho Rafa Nadal y también la empresa Cantabria Labs. Han lanzado una nueva línea de productos enfocada para el deportista, para el de tenis, para el de pádel, y de hecho lo presentaron Gemma Tria y Alex Ruiz, que van a ser los dos embajadores de esta nueva marca que se llama NDL. Con su director general, con Pablo Pardo, hablamos hace unos días, unos minutos. Cuando hay empresas nuevas que entran a patrocinar jugadores que entran en el mundo del pádel, siempre nos gusta acercarnos aquí en Capital Radio. Y ahora tenemos una nueva que lo va a hacer, parece que además, con fuerza. Es una compañía de nutrición deportiva, de complementos alimenticios, que nace de la mano de su empresa madre, que es Cantabria Labs, que también patrocina otros deportes, que también está presente en el mundo del deporte, en el tenis, en el fútbol y en otros más. Y ahora surge NDL, su rama, como digo, de complementos alimenticios, y su director general es Pablo Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿todo bien?
Habéis anunciado que hay dos jugadores, los primeros del ranking, como es Gemma Tria y como es el malagueño Alex Ruiz, que van a estar en vuestra compañía como patrocinados. En primer lugar, y luego conoceremos un poco cómo es la compañía, cuéntanos el porqué el pádel, lo primero.
Bueno, para nosotros, teniendo a Rafa Nadal dentro del equipo, ¿no?, como socio inversor, pues los deportes de raqueta son algo natural. Y entendíamos el pádel pues como una variante natural que también conectaba mucho con la visión que tenemos, ¿no? Al final no deja de ser una marca de complementos alimenticios para deportistas, pero con una aproximación muy democrática, pensada para que cualquiera que hace deporte en el grado, frecuencia, intensidad que sea, pueda utilizarlos. Y el pádel nos parece como una representación de esto, ¿no? En deporte. El pádel aglutina a muchísima gente amateur que lo practica de manera más o menos regular, y también hay un mundo profesional que además ahora mismo pues está en evolución y está en crecimiento, y nos parecía que era natural y que, bueno, al final por afinidad también a través del mundo Nadal, que también está muy conectado al pádel, pues era como algo muy obvio y muy natural para nosotros.
De hecho, la Rafa Nadal Academy patrocina un equipo en la Hexagon Cup y tiene pistas de pádel. ¿Qué valores, qué queréis transmitir a través del pádel en NDL?
Pues bueno, justamente, como te decía, ¿no?, creo que está muy conectado con lo que queremos conseguir. Al final es una manera de, como decía Juan ahora, de acercar el mundo del deporte a la gente amateur y que entiendan que el deporte es salud, ¿no? Nosotros entendemos, y a través de la gama que hemos creado, que podemos ayudar a la gente a dar la mejor versión de sí mismos y ayudarles a que cuiden su salud cuando hagan deporte. Y nos parece que el mundo del pádel como deporte democrático, que ahora está practicando muchísima gente a todos los niveles, pues tiene mucho sentido también.
¿Y por qué ellos dos?
Pues la verdad que también hay un tema de afinidad, ¿no? Ambos han estado muy ligados al mundo Cantabria Labs, que como decías es un poco la empresa matriz, y ya han demostrado que representan un poco estos valores, ¿no? Que también nosotros tenemos fruto de trabajar muy cerca de Rafa, de constancia, de sacrificio, de esfuerzo, de elegancia, y nos parece que al final es aspiracional para nosotros y para nuestros consumidores. Y realmente estamos como muy orgullosos de poder contar con ellos.
aunque luego sigamos hablando de pádel, has mencionado ya varias veces a Rafa Nadal. Explica qué tiene que ver Rafa Nadal con NDL Pro Health.
Claro, claro, que lo hemos dado por hecho, hemos pasado rápidamente por ello. NDL es una marca de Rafa Nadal y de Cantabria Labs. Ambos accionistas están, digamos, a igualdad dentro del capital de la sociedad y son nuestros padrinos, ¿no? Y además de aportar capital, también han estado, pues, ambos íntimamente ligados en el desarrollo de las fórmulas y en la estrategia de la compañía. Por lo tanto, podemos decir, pues, que es una marca de Rafa Nadal y de Cantabria Labs de manera real.
O sea, que es una joint venture, como se puede solo decir, entre los dos accionistas que, en el caso de Rafa, se ha implicado también. Ahora me contarás un poco la gama de productos en, no sé si en proponer, en idear, en algo de lo que es vuestro, bueno, el know-how que aporta él para la gama.
Se ha vinculado activamente porque, bueno, NDL al final no dejan de ser las siglas de su nombre, ¿no? Y yo creo que es una manera de tangibilizar que es un proyecto bastante personal suyo, en el que yo creo que él está reposando, pues, muchas expectativas de cara a la continuación de su carrera y también como una manera de, bueno, dejar cierto legado, ¿no? Y dejar impronta. Y bueno, efectivamente se involucró en el desarrollo de la gama, que coincidió con un momento en el que él estaba un poco más en recuperación y tuvo tiempo de involucrarse, pero ahora también en el día a día, pues de hecho el lunes estuvimos con él, tuvimos una reunión como tenemos periódicamente y él quiso estar toda la reunión pues para dar feedback, aportar su punto y estar muy al corriente de lo que estamos haciendo.
¿Qué productos tiene NDL?
Pues mira, tenemos tres gamas, una más para el día a día, una para el momento del deporte y una para la recuperación. En la gama del día a día tenemos desde un multivitaminas, un producto con base de colágeno y un producto que llamamos Biological Edge para reforzar nuestro sistema inmune, ¿correcto? Y además, que curiosamente tiene una aplicación sobre nuestra edad biológica, que es diferente a la cronológica y que se mide por una serie de parámetros y que ahora mismo tenemos un ensayo clínico que va a salir próximamente a la luz que demuestra que efectivamente este producto ayuda a rejuvenecer nuestra edad biológica. Y por lo tanto son una gama que, como digo, es para el día a día, pero también con un aspecto y una vertiente innovadora, ¿no? Luego tenemos una gama muy centrada en el deporte, entre hidratación y energía. Tenemos un producto que repone sales minerales y electrolitos, tenemos un producto que repone sales minerales y aporta también hidratos de carbono para una práctica más sostenida al tiempo, y luego tenemos geles que nos aportan esos hidratos que nos dan ese punch cuando tenemos un momento de bajón o cuando corremos tiradas largas o salimos con la bici a hacer tiradas largas. Y por último, para cerrar el círculo, la recuperación. Tenemos un producto basado en BCAAs, en aminoácidos ramificados, y glutamina con magnesio, que nos permite cerrar ese entreno con un producto que nos da fuerzas para volver a entrenar al día siguiente, reduciendo un poco la inflamación de los músculos. Y ya el último, que es Mind and Body Balance, un producto a base de triptófano y magnesio, que también nos ayuda a descansar mejor.
Sí, para la recuperación. ¿A quién va dirigido? ¿Solo al deportista que a lo mejor nos escuchan en este programa que juega al pádel, yo qué sé, una vez a la semana, el que como yo juega cada seis meses o el que hace competición diaria, o solo para el profesional?
Pues yo creo que has descrito muchos de los grupos. Al final es un producto para todos. Es un producto para gente que en su día a día hace algo de deporte y lo compagina con su jornada de 9 a 5 en la oficina. Es para personas que hacen deporte amateur, pero ya juegan torneo regularmente, tiene un compromiso muy fuerte con su deporte, tienen objetivos muy claros, e incluso deportistas de élite, como el propio Rafa o nuestros embajadores que lo utilizan en su día a día. Y esto es por la versatilidad del producto, ¿no? Al final está pensado para gente que hace deporte ligado a su día a día y que entiende que el deporte es salud, pero como son productos de alta calidad con unas fórmulas diferenciadoras, lo pueden utilizar hasta profesionales.
Son complementos o figuran como complementos alimenticios, no son fármacos. ¿Dónde se pueden encontrar? Porque no sé, claro, si fueran fármacos me refiero, por la forma de comprarlo, tiene que ser exclusivamente en farmacias. ¿Aquí dónde se pueden comprar?
Pues por el momento están disponibles en nuestra web, ndlprohealth.com, están disponibles en plataformas como Amazon, Mirabia, y luego están disponibles en una serie de clientes online también, tanto del mundo de la farmacia como Atiami Pharma, Farmacias Direct, Farmacias Jiménez, Farma Vázquez, como en clientes más ligados al mundo de la nutrición y el deporte, como Bulevip, como Nutritienda y próximamente más, ¿no? Sí que estamos planteando ahora en esta, ahora ya ha pasado un poco el momento de lanzamiento, que ha sido a base de canales online, ya expandir un poco más, tanto geográficamente como a nuevos canales. Ahora mismo, en un par de semanas, anunciaremos que vamos a estar presentes en un retailer premium español muy grande, muy conocido, que nos va a dar también ese acceso a las personas a que puedan comprar la gama no solo en online, sino también en físico.
Geográficamente, fuera de España también, porque claro, ahora con Premier Padel, creo que son 3 torneos los que hay en España nada más, lleváis los embajadores, si tenéis esos embajadores, porque queréis también que se vea pues en Bruselas, en Argentina o en Finlandia.
Correcto. Es un proceso que sí queremos hacer bien, ¿no? Dando los pasos correctos. Y lo primero, pues, es lanzarlo en España, que es el territorio que conocemos, donde además tenemos más red. Y bueno, parece que tiene sentido aprender aquí bien. Y luego, muy rápidamente, expandirlo, como decías, al resto de países, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es trabajar Europa vía online. Pero bueno, ya están saliendo muchas oportunidades de clientes que nos están llamando a la puerta para oportunidades más allá de Europa, ¿no? Pero queremos hacerlo de una manera ordenada.
Y un par de últimas preguntas. Decíamos, la matriz es Cantabria Labs, es un laboratorio que es reconocido y eso también da una garantía a los productos, porque el mercado de complementos alimenticios pues podemos encontrar en cualquier gran superficie, pero no todos son iguales.
Correcto. El hecho de que esté Cantabria Labs detrás aporta, por un lado, fórmulas diferenciadoras que están trabajadas con el Departamento de Innovación de Cantabria Labs, que al final es un departamento que nos da soporte como si fuéramos una unidad de negocio del grupo Cantabria Labs. Y luego, por el otro lado, el acceso a ingredientes de primera calidad, certificados, que nos permite transmitir la tranquilidad a nuestros deportistas de élite y a nuestros consumidores que nos puedan escuchar que hacen algo de deporte, de que van a tomar un producto de altísima calidad.
Y por último, y volviendo al principio, con el patrocinio con Gemma y con Alex, si el año que viene estamos hablando por estas fechas, ¿qué gustaría, qué repercusión o qué te gustaría decir que hemos conseguido en el primer año de andadura de nuestra empresa?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que con escuchar buenas reviews, buen feedback y escuchar, por ejemplo, a nuestros embajadores decir orgullosos que NDL les ha permitido dar esa mejor versión de sí mismos y ha contribuido a que alcancen mejores resultados, ya esto sería muchísimo.
Pues Pablo Pardo, director general de NDL ProHealth, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ya, punto y final, a este programa un poquito más corto de lo habitual, con Víctor Nieva en la parte técnica, en el que hemos analizado todo lo que pasó en el Premier Padel de Sevilla, con un poco al principio el debate de si España está o no infrarrepresentada en el calendario de la presente temporada. Saqué sus conclusiones, nos lo pueden decir por redes sociales. Nos vamos, sean felices, jueguen mucho, adiós.
Esto es Padel. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a poner en contexto las historias de la mañana. Hay muchas, ¿eh? Tanto en el lado económico como en el lado político. Así que el desafío lo tenemos aquí delante con nuestro foco y nuestra perspectiva económica. Siempre intentamos salvaguardar eso que es la esencia de Capital Radio, que es la apolitización, es decir, leemos las historias en clave técnica, económica, centrados en el interés, en el efecto, en los impactos que producen en la economía cualquier tipo de episodio, ya sea geopolítico, geoeconómico. Hoy nos acompañan Rubén García Quismondo, socio director de Coabo Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues bien, bien, todo bien, sin problema.
Y Eduardo Aguilar, que es técnico comercial, economista del Estado, preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
No sé por dónde empezar, la verdad. Si empezamos por España, empezamos por los resultados empresariales de dos grandes bancos que han publicado y que muestran el buen momento que vive el sector financiero en España. Pero imagino que vendréis con muchas ganas de hablar de lo último, de lo que ha protagonizado Pedro Sánchez y que se analiza en todos los medios de comunicación. Nosotros podemos dar una visión efectivamente algo distinta, desideologizada y muy pragmática de lo que para la vida real del país, para la economía, para las empresas, supone esta escena que, por cierto, no solo se comenta en la prensa española, en los medios españoles, sino prácticamente en todos los medios del mundo, ¿eh? Algunas reseñas. Y algunas bastante duras, como venimos avisando esta mañana en la prensa europea. Nos llamó mucho la atención el Der Spiegel en Alemania, como ese titular de crisis del gobierno de España, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez, que ha convertido la política española en una telenovela especialmente agresivo.
Bueno, pues viniendo de Der Spiegel, que no se caracteriza precisamente por ser de una, o sea, es más bien afín a lo que sería este gobierno, pues es un comentario muy duro, pero además es muy alemán, ¿no? En el sentido en el cual, pues, hay una serie de valores, de límites, de fronteras, de equilibrios en un sistema liberal y democrático que nunca se deben traspasar, ¿no? Como es un medio de comunicación, no le habrá gustado en absoluto las menciones a medios buenos y medios malos. Los medios son medios y las noticias tienen que estar contrastadas. Y quizá el peor inconveniente de toda esta espectáculo, ¿no? Porque yo creo que es un espectáculo más que otra cosa, pues es que se ha internacionalizado el espectáculo español, que hasta ahora estaba muy recluido dentro de nuestras propias fronteras. Nosotros sabíamos, pues, las circunstancias que teníamos, un gobierno, pues, que es continuamente un conjunto de equilibrios que impiden gobernar realmente y que lo único que permiten es sacar aquellas leyes, pues, que quieren unos en concreto a cambio del apoyo y que probablemente además quedarán bloqueadas. Y ahora, pues sí, está en el Financial Times, en la BBC, está en el, si fuera el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la dedicatoria va a ser todavía mucho peor, y si va a ser otros medios, pues será mucho peor, y esto ya es a nivel europeo. Pues yo creo que nadie concibe la idea de que yo venga a decir que hay X personas que no pueden ser sometidas a un escrutinio judicial o de prensa o lo que sea. Eso está fuera de debate en la Unión Europea, así que yo creo que no nos viene bien como economía, como país. La inversión internacional ha estado cayendo en los últimos tiempos, a pesar de mantenerse en una buena tónica, porque se mantiene en todo el mundo, nosotros, pues no nos está creciendo, nos disminuye, ¿no? Y los datos económicos que se ocultan de fondo no son buenos. El incremento del desempleo, que nos vuelve a llevar a una tasa por encima del 12%, a pesar, además, de ocultar muchísimos datos, pues de cotización a la Seguridad Social por personas que tienen varios empleos, personas que solo tienen un empleo parcial, personas que tienen un contrato fijo discontinuo, o sea que no nos dice ningún dato. Y el dato de la EPA, pues, es malo, a pesar de que lo pudiéramos desestacionalizar, ¿no? O sea que los datos económicos, el déficit sigue sin control, la deuda solo baja por la
el
inflación.
El PIB se va a publicar, el del primer trimestre, en 35 minutos.
Ya, pero es que nunca podemos olvidar que nosotros hemos tenido que esperar hasta finales del 2023 para recuperar el PIB del 2019, porque la caída del PIB que se produjo en 2020, que fue de un 11,3 o 0,7.
Una de las mayores de,
claro,
la Unión Europea.
Yo creo que es la mayor de la Unión Europea.
Y la recuperación más tardía.
Chequia, y además, comparado con otros países que tienen una estructura productiva muy parecida a la nuestra, como pueda ser Grecia o Italia o Portugal, la caída fue mucho mayor porque las medidas duraron más, fueron más intensas, etcétera. O sea que los datos económicos en general tampoco son tan buenos. Gracias a Dios tenemos una cosa, y es que las empresas españolas son multinacionales, son muy competitivas, están muy acostumbradas a esta vorágine política en la que vivimos y bueno, pues se han independizado un poco de todo ello. El que
italianizado, se decía, sí, ¿no? Es decir, da igual lo que pase en la política, la vida sigue, la vida económica sigue como...
Hombre, ayudaría eso, que fuera otra cosa, ¿no? Ayudaría, ya, la verdad, mucho más, ¿no? Porque yo creo que el precio lo pagan al final los que están encerrados en el interior del corralito este bueno, pues que tenemos en España en cuanto a partidos. O sea, no debemos olvidar, de todas formas, que es un gobierno de extrema izquierda. O sea, solo podemos calificar el gobierno de España como gobierno de extrema izquierda, porque es una coalición de partidos políticos de extrema izquierda, y los que son de centro derecha, independentistas, simplemente están ahí para obtener.
Se quejaba
algo,
amargamente,
¿no?,
Nicolás Redondo Terreros en un artículo que publicó ayer en Vox Populi, precisamente, de que su partido, su ex partido, se ha convertido ya en un partido de agitación, no en un partido de Estado. Eduardo, ¿qué visión
tienes?
Sí,
yo quería señalar dos apuntes. El primero, que yo creo que a veces se nos olvida y hay que tener en cuenta, España es una economía muy abierta. En este momento, por muchas razones, el mundo es abierto, lo cual es una bendición, porque es una de las bases de la economía moderna y de la economía liberal. Y, por tanto, todo lo que pasa a nuestras puertas tiene trascendencia fuera. Y, como se puede uno imaginar, pues la trascendencia puede ser positiva o negativa o no muy buena, o afectar a la imagen. Y este tipo de capítulos afecta a la imagen negativamente, claro. Y a veces se nos olvida, que pensamos que estamos en un coto cerrado, que esta es nuestra finca y que nadie nos mira, y no es verdad. Entre otras cosas, recibimos a más de 80 millones de personas al año, y por tanto España es una economía extraordinariamente abierta desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, y por tanto pues tenemos que cuidar eso mucho, porque luego esto tiene consecuencias. Las hemos vivido en los últimos años en muchos campos, pero la lección no sé si la hemos aprendido del todo. Y el segundo apunte, que me viene por, y llevo meses muy molesto con eso, y me viene por mi formación de funcionario, es que la función pública es servicio, es servicio público, y por tanto está en función y es una organización de lo común para los demás, no en sí mismo. Y nuestra política, la política también de otros países, pero nuestra política tiene vida propia y parece que está manejando el cotarro porque le apetece una cosa y le apetece la otra. No, están gestionando lo público, lo de todos. Y lo de todos se gestiona de una manera muy concreta, que es para todos. Queriendo el bien de todos y buscando el bien de todos. Cuando oigo estas frases que se oyeron ayer de hay que apartar a uno, la verdad es que es molesto, molesto oírlo, y daña la imagen de lo que puede tener uno de un país moderno, ¿no? Y luego no me extraña nada lo de Frankfurter, porque
el Der Spiegel.
No me extraña nada, porque la imagen que tiene nuestro gobierno y nuestro presidente en Alemania es muy mala, porque ha cometido unas torpezas muy grandes en un país que es especialmente sensible a algunos temas. Nos acordaremos de siempre de su intervención en el Parlamento Europeo, y la verdad es que a mí me ha pasado en alguna reunión de la propia Capital Radio, se me ha acercado un alemán diciendo, pero ¿qué ha pasado? Buscando explicación a cómo un presidente de un gobierno europeo puede atacar a la imagen de un país por sus temas históricos, en ese caso. Y por tanto yo creo que hay una imagen muy, muy, muy deteriorada de nuestra presidencia de gobierno en Alemania. Y eso no nos favorece nada.
Pues claro. No, además tratándose de un país gobernado por un líder socialdemócrata, que es la única proximidad ideológica que tiene ahora mismo el gobierno de España en Europa.
Sí, yo me acuerdo de los primeros años de la Unión Monetaria, en la época de Solchaga. Me acuerdo que había una comidilla que nos decían, cuando a los que estábamos trabajando en Tesoro, decía, esto de la gestión de la Unión Monetaria y la Unión Económica es muy fácil, porque nos acabamos de incorporar, ¿no? Es muy fácil, lo único que hay que hacer es seguir a Alemania.
Ya.
Bueno, es un poco butad, pero España ha estado haciendo eso 30 años y le ha ido muy bien.
Sí.
Le ha ido muy bien.
Y ha recibido mucho.
Ha recibido muchísimo y se ha convertido en un auténtico aliado dentro de una unión más amplia, de un país que tiene una seriedad muy grande en la manera que lleva sus aspectos públicos, y hemos aprendido mucho de eso también.
Y eso se está rompiendo, o se ha roto, ¿no?
Y se está rompiendo, sí. Se está rompiendo esa idea. No es que haya que hacer justo lo que dice Alemania, pero está claro que tienen mucho más concepto de la res pública los alemanes que los españoles, y a nosotros nos iría mucho mejor si lo enfocáramos de otra manera.
Pues yo estoy completamente de acuerdo, pero además no solo tienen un concepto de la rex pública distinta, ¿no? Y coincido plenamente en que el empleado público presta un servicio público y efectivamente lo hace para toda la nación, lo hace para la comunidad entera, independientemente del gobierno que esté, porque son profesionales que tienen un empleo en el Estado, en sus distintas formas y administraciones, y lo hacen pues para el bien del país, para el bien de la comunidad a la que pertenecen y que les financia mediante el pago de sus impuestos, ¿no? Entonces, pues que afecte, por ejemplo, pues a funcionarios como puedan ser de justicia o de internacional o lo que sea, pues no es bueno, porque son funcionarios que están seleccionados, porque cumplen una serie de requisitos muy exigentes, que siempre además en España han tenido un gran prestigio. Además está, digamos, yo creo que se está invadiendo, ¿no?, a la propia administración pública. No sé si han aumentado 800.000 los empleos públicos recientemente, los últimos 5 o 6 años, a un ritmo gigantesco. O sea, no solo se ha repuesto todo lo que se jubilaba, que es bastante, sino que además se ha incrementado de una manera desproporcionada.
En términos,
¿no?,
de afiliados, el dato de hace unas horas, de ayer mismo, de la Administración General del Estado, son más 100.000 en un año. Hay 3 millones
ya,
de cotizantes.
El asunto es que no solo hoy en día las comunidades autónomas contratan más casi que la propia administración central, tienen más empleados, al tener la seguridad, al tener también la sanidad, la educación, ¿no?, que son las grandes fuentes de creación de empleo, y porque además duplicamos mucho, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional.
Así es.
Pues que lo estaba comentando Eduardo, pues antes solo existía el ICEX y ahora cualquier comunidad autónoma tiene un instituto de promoción exterior, oficinas exteriores, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo también en lo de Alemania, pero es que los debates políticos en Alemania son muy sosegados, son muy profundos, se debate mucho más de datos concretos y no se pone en duda las fuentes de información, no se critica a los medios de comunicación porque tengan esta o aquella tendencia, se entiende que el FAZ tiene una tendencia y Der Spiegel es de tendencia socialdemócrata, así que es un recado de los suyos. Y estoy completamente de acuerdo también en que se lo recordó el líder de los del Partido Popular Europeo, ¿no? Sánchez ha destruido su imagen, pero es que no solo en Alemania, es que en el Reino Unido la imagen que tiene está completamente deteriorada. En Francia empiezan a darse cuenta de que pues es una situación muy característica, muy extraña. Los portugueses, que son nuestros vecinos pequeños, pues yo creo que son muy prudentes en su asombro, diría yo. En Italia ya sabemos que han tenido incluso debates por las barbaridades que ha dicho del gobierno de Italia, que te guste o no te guste, es el gobierno de Italia. O sea, que estamos empezando a ser un espectáculo, ¿no?, dentro,
bueno,
de la propia Unión Europea.
Como somos constructivos siempre en esta conversación, en esta gran tertulia de la economía, me gustaría poner en valor al hombre que predica en el desierto. ¿Saben quién es? Claro, esto no está en el debate político, pero es realmente lo que debería estar. Hablo del gobernador del Banco de España, de Pablo Hernández de Cos, que de nuevo, en el medio de todo esto, vuelve a decir lo que deberíamos estar pensando.
Que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y proceso de consolidación fiscal, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
Suena casi a utopía, pero es hoy cuando entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas. Recuerdo, detalle importante. Eduardo.
Bueno, yo creo que nos señala muy bien el gobernador lo que tenemos por delante. No le dedicamos un minuto al tema este.
No. Estamos hablando de...
Exactamente.
¿De qué?
No le dedicamos un minuto al tema este. Y estos son las cuentas. Cualquiera de nosotros, en la alegoría que se hace siempre... del pater familias y de lo primero que dedica al tiempo es a ver cómo se encuentra él, cómo se encuentra su situación económica. O sea, deberíamos dedicarle más de un minuto al tema este porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Y el gobernador, la verdad es que es una suerte tener a este gobernador porque ha hecho una carrera al frente del Banco de España en un momento complicadísimo, buenísima y siempre con un criterio muy, muy claro y muy objetivo. Y marcando una... O sea, bastaría leer casi todas sus intervenciones para saber lo que hay que hacer.
Sí, de una forma sencilla y muy práctica.
Bueno, yo creo que es que efectivamente es un buen gobernador. Quizá la pena es que se tiene que marchar y además no le queda prácticamente ya nada de tiempo. Lo cierto es que los gobernadores del Banco de España en general han sido profesionales, técnicos, que hablábamos antes, ¿no?
¿Alguno?
Con más o menos, digamos, aciertos, ¿no? Algún ejemplo siempre tiene que haber que no cumpla con el estándar posible, ¿no? Y efectivamente, España, esto sería una alegoría del rey desnudo, ¿no? España realmente sus datos económicos de desempleo, por ejemplo, ¿no? Desempleo juvenil, desempleo regional, desempleo general, son terribles. Quiero decir, en todo el mundo estamos en pleno empleo, faltan trabajadores, en nosotros seguimos con una tasa del 12, de acuerdo con la EPA, que ya hemos vuelto otra vez a subir a esa cifra, y además nos faltan trabajadores, o sea que estamos pagando a 1.800.000 personas desempleo contributivo o asistencial, pero sin embargo faltan trabajadores en tareas, además, que no requieren alta cualificación, en la hostelería, en la agricultura, en la seguridad, o sea, no estamos hablando de ingenieros informáticos para ciberseguridad, que también faltan, ¿no?, pero que suelen no estar en desempleo, sino que estamos hablando de personas para recoger cosechas, de camareros, de personas que atiendan los hoteles, y de esos que están cobrando, pues a la vez nos faltan trabajadores.
Pero Rubén, lo preocupante no es eso, lo preocupante es que no se hable de eso, es que no
ya,
se discute,
estoy de acuerdo.
Que no dediquemos el tiempo, que no haya, como hemos dicho muchas veces aquí, un plan para todos estos problemas, que sea además un plan transversal y que coja también las... ¿Cuántas reuniones hay de gobierno, comunidades, para hablar de esto?
Pero es que
viajas por España y te das cuenta que lo que dices tú es la verdad, hay sectores enteros que están... infradotados de personas porque no hay nadie, no les llega a la gente, se quedan vacíos, pero no es España vacía, la física, sino negocios vacíos porque no encuentran, y son negocios claves para la economía española. Pues se podría hablar de eso un poco.
Ya, pero el problema es que el consenso político está completamente roto, se quiere romper más para obtener ventaja de ello, ¿no? O sea, ¿qué le preocupa, digamos, pues supongo que al partido que gobierna? Pues no los resultados de las elecciones catalanas, que habiendo desaparecido Ciudadanos, probablemente el Partido Socialista Catalán no serán malos, y porque el nacionalismo y el independentismo llevan caída libre hace ya bastante tiempo, sino las elecciones europeas. Entonces ahora monta un show y está en todos los medios de comunicación. Ayer creo que le dedicaron no sé cuántas horas en Televisión Española, hoy le tocará la SER, mañana el País, y así, ¿no? Y da una rueda y es todo. Pero claro, todo eso rompe las posibilidades de aproximación al principal partido de la oposición. Es que ni siquiera se llaman por teléfono, es que ni siquiera se reúnen para hablar de lo que dice el gobernador del Banco de España, de las reformas estructurales que tiene. ¿A qué nos hemos dedicado? Pues a, digamos, maquillar las estadísticas del desempleo, a intentar maquillar las estadísticas de por qué se ha reducido algo el déficit público solo por la inflación.
Y ahora el foco está puesto en la justicia y en los medios de comunicación.
Pero que es que la justicia son profesionales, como ha dicho Eduardo, seleccionados mediante oposición o mediante un régimen de acceso basado en, vamos a decir, en un currículum profesional muy importante. Es un sistema que quien lo conoce sabe que todo está tasado, qué escritos puedes hacer, que te van a dar traslado, qué recursos. Hay distintos niveles, primera instancia, segunda, tercera en el Supremo. Son profesionales. Quiero decir, es que todo eso no tiene ningún sentido. Y además, por más que digas, ellos van a hacer su trabajo. Esto es como si dijéramos a uno del ICEX, no hagas tu trabajo. Si es que su trabajo desde hace décadas y sí, lo presta como un... Sí. Es su vocación, además.
Voy a contaros cómo vienen las bolsas. Por cierto, me escribe un WhatsApp un ex contertulio socialista y dice mi comentario: si el gobierno fuera el que tuviera que garantizar la libertad de prensa, Nixon seguiría siendo presidente. Seguimos en un instante.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Capital Radio, 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen las bolsas de Europa este martes. Prudentes, podríamos utilizar este calificativo para expresar lo que los futuros dicen. Los americanos están muy planos. Después de las subidas de anoche, el S&P baja 3 puntos, apenas nada. Estamos viéndolo en los 5.143 puntos. El futuro del Eurostock sube 2 décimas. Está en los 4.968, justo por debajo de los 5.000. Y el del IBEX es el que da una nota particularmente un poco más negativa. Hoy sí que se nota algo más de diferencia a la baja para el mercado de España, que baja 3 décimas en los 11.090, veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, en 20 minutos abren las bolsas, a ver cómo lo hacen. También se van a cotizar resultados empresariales en España. Ya sabéis que han publicado el Santander y CaixaBank. En ambos casos, como en el resto del sector financiero, se nota el buen momento que vive la banca. En el caso de CaixaBank, el beneficio neto rebasa los 1.000 millones de euros. Es una subida del 17,5%. El margen de intereses en CaixaBank se dispara más del 27%. Le va muy bien el negocio de la gestión patrimonial, sobre todo, con una mora muy contenida, en el 2,8%. Y en el Santander, el beneficio del trimestre rebasa los 2.850